Las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Arranca en este momento la tarde de COPE, en la que Pilar Cisneros y yo os vamos a acompañar. A entretener si es posible, a intentar analizar con vosotros qué está sucediendo. El presidente de un gobierno en funciones, como Sánchez, que prometía que iba a revitalizar el Congreso después de 6 meses sin someterse al control parlamentario, hoy por fin se ha dignado bajar a la arena del Congreso. No ha habido novedades. Sánchez ha asegurado cínicamente que no quiere elecciones y le ha echado la culpa de todo a los demás. O sea, él no tiene culpa de nada. Y hoy es 11 de septiembre. Se celebra la Diada en Cataluña. Hoy, primero el nacionalismo y luego el independentismo celebran que un 11 de septiembre de 1714, en la Guerra de Sucesión, las tropas borbónicas de una España violenta vencieron a las tropas catalanas en Barcelona, defensoras de la libertad. Las tropas borbónicas españolas segaron las libertades de Cataluña. Pero ni la derrota de Barcelona se produjo el 11 de septiembre en esa guerra, porque fue el 12 de septiembre, ni las tropas derrotadas entonces en Barcelona eran tropas catalanas que luchaban contra el imperialismo español. La Guerra de Sucesión fue una guerra europea, una guerra dinástica. Las tropas derrotadas en Barcelona eran las que apoyaban al archiduque Carlos de Austria para que fuera rey de España. Y había catalanes en el bando de los Borbones y había catalanes en el bando de las Austrias. Pero claro, se ha construido este mito que tiene poco que ver con la realidad. La celebración de la Diada ha comenzado, como es habitual, con el homenaje a los que se vieron afectados por esa guerra, al que fue defensor de la causa del archiduque Carlos, Rafael Casanova, herido en la batalla de Barcelona. En ese homenaje ha sonado esto esta mañana. Ha sonado, sí, el himno nacional. ¿Por qué ha sonado el himno nacional en homenaje a Rafael Casanova? Pues que no es que los líderes independentistas se hayan vuelto locos. Es que un vecino ha puesto desde su casa a todo volumen el himno de todos los españoles. La celebración de la Diada, especialmente las manifestaciones que se vienen celebrando desde 2012... han sido una palanca para el movimiento independentista. La primera manifestación que sirvió para dar alas al proceso independentista fue la de 2012, alentada por el entonces presidente de la Generalitat, Artur Mas, que decidió liarse la manta a la cabeza. La convocatoria de la manifestación de esta tarde y la manifestación de esta tarde intentará que no se note mucho la división entre los independentistas.
Només es pot fer segant cadenes amb les armes de la voluntat de ser.
Torra ha hecho un llamamiento genérico y muy retórico a segar las cadenas y ha hablado muy poquito de unidad, porque no hay unidad dentro del independentismo. Por mucho que lo intenten, no se va a poder ocultar esa falta de unidad dentro de las filas independentistas. De una parte está Asamblea Nacional Catalana, la organización que convoca formalmente la manifestación, que está por seguir con la vía unilateral y que está en línea con Junts pel Cat y con Puigdemont. Y de otro lado está Esquerra, que no quiere vía unilateral. A finales de julio, el exconsejero de Esquerra, Huet, dijo que no iba a ir a la manifestación porque una banda de exaltados quiere convertirla en una purificación contra los traidores. Al final, Huet ha corregido, va a estar en la manifestación, pero Esquerra sigue sugiriendo que los de Puigdemont son traidores. Desde la cárcel, hoy Junqueras ha asegurado en un periódico francés que no huyó de España por sentido de responsabilidad. ¿Quién sí huyó de España? Puigdemont. Enfrentamiento, ya digo, poca unidad en los independentistas, pero ojo, que tampoco entre los constitucionalistas hay unidad. Y no hay unidad para una cuestión esencial, que es cómo responder ante la opinión pública internacional cuando se publique dentro de unos días la sentencia del procés. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Sí, tenemos noticia de última hora que tiene que ver con el Mundial de Baloncesto. Ha habido sorpresa en China porque Francia acaba de eliminar a Estados Unidos en los cuartos de final. Se queda fuera de la lucha para las medallas. Enseguida te lo contamos en Deportes COPE. Y fíjate, se ha hecho viral la carta de un niño futbolista a otro al que lesionó en un partido. Una carta preciosa de la que hablaremos también hoy aquí en el programa de la tarde. Por eso a ti que nos escuchaste, vamos a preguntar sobre esto. Parece que está en desuso lo de escribir cartas, pero a lo mejor tú las sigues escribiendo con su papel, con su boli, con su lápiz, en fin. ¿Escribes cartas? ¿Guardas alguna carta que escribiste hace tiempo o que te enviaron hace tiempo? Nos lo cuentas en Facebook, en Twitter y notas de voz al 607-1506-02. Y lo dicho, tiempo ahora para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Día de sorprendentes noticias deportivas. La última es la eliminación de Estados Unidos a manos de Francia en el Mundial de Baloncesto. Sorprendente, eran los grandes favoritos. La segunda noticia está pasando en la Vuelta a España. Quintana viaja hacia Guadalajara sacándole 5 minutos 26 segundos al líder, a Roglic. Ahora nos cuenta. Y la última, la han contado los compañeros de los Deportes COPE en Valencia, es noticia sorprendente porque se produce a 3 días del partido Barça-Valencia. Marcelino a la calle. Pasada la 1:00 p.m, lo ha contado Deportes COPE Valencia. Hugo Ballester, el Valencia va a destituir a Marcelino.
Así es, Peter Lim ha decidido despedir a Marcelino García Toral. Hace unos minutos se ha reunido en la sede del club el presidente del Valencia, Nil Murti, y el todavía director general, Mateo Alemany, para comunicar la noticia al entrenador. De hecho, en estos momentos están cara a cara Mateo Alemany y Marcelino García Toral para conocer el técnico asturiano los motivos de su marcha. La ruptura entre las partes era total y Peter Lim no ha querido pasar la oportunidad de cortar por lo sano tras un verano convulso entre las partes. Marcelino deja el club tras 2 temporadas clasificando al equipo para la Champions y tras ganar la Copa del Rey 11 años después.
Hace unos días, Marcelino, finales de agosto, con el lío de Rodrigo sí al Atlético, no al Atlético, dijo esto.
No estoy ni cabreado ni muy cabreado, estoy expectante. No temo por mi cargo, en absoluto. Si el propietario decide prescindir de mí, pues es una decisión suya.
Marcelino destituido. Lo siguiente es el nuevo entrenador. También avanza Deportes COPE Valencia. Segarra, el nombre del sustituto.
Sí, Albert Celades, que está a esta hora camino de Valencia a falta de que su contratación sea oficial. Esta tarde el equipo se entrena y al Valencia, ojo, le esperan el Barça el sábado y el Chelsea el domingo. Como primer entrenador, bagaje exiguo de Albert Celades. 34 partidos con la selección española sub-21.
Y ahora la fuga de la Vuelta a España. Eric Frade, estamos a 62 kilómetros de que termine la etapa y atentos porque Quintana está haciendo temblar a Roglic. Eric Frade, Vuelta Ciclista a España. Hay una fuga de 30 ciclistas. En ella está Quintana. La distancia se ha ido hasta los 6 minutos. Recuerden que le saca más de 7 Roglic ahora mismo a Quintana. Y en este momento la distancia entre los escapados 30 en los que viaja Nairo Quintana es de 5 minutos 18 segundos sobre Roglic, el líder esloveno. Estamos a 61 kilómetros, 400 metros de llegar a Guadalajara. Enseguida estamos de nuevo en la vuelta. Vamos con el baloncesto. Es la tercera gran noticia de la mañana. Rubén Parra, han caído los Estados Unidos.
Eran los favoritos hasta que se demostrara lo contrario y Francia lo ha demostrado. Han ganado los franceses 89-79 a Estados Unidos con un parcial de 18-3 para acabar el encuentro. Y es la primera vez que no ganan los americanos un torneo desde Pekín 2008 y la primera vez que estarán fuera de las medallas desde Indianápolis 2002.
Y los nuestros con canastas como esta están en las semifinales del viernes.
Mete la Ricky, lanzamiento, triple de Ricky Rubio para
el canastón de Juancho Hernán Gómez con reverso incluido, 25-21.
Triple. 90-78. Y ahora sí podemos empezar a cantar lo que canta la afición que se ha dado cita. Sí, 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 nos vamos a Pekín. Sí, 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 nos vamos a Pekín.
Y en Pekín sí. Estamos. Pilar Casado, ¿cómo está la selección española?
Bueno, pues tras lograr ayer la clasificación para esas semifinales, Sergio Escariolo ha dado libre a los chicos hasta la hora de cenar. Mañana por la mañana la selección viajará a Pekín para preparar ese choque ante Australia o la República Checa ya en Buquesón, el escenario de la fase final. España regresa a una semifinal de un Mundial 13 años después de la de Japón 2006. Este es Sergio Escariolo, orgulloso de lo conseguido de momento en China 2019.
Mostrar que puedes tener limitaciones y que puedes tener dificultades, pero que sabes superarlas en equipo. Y que un día puede destacar uno, un día otro, y creo que es una buena sensación. Y de esto hay que estar muy orgulloso en general, en España, en el baloncesto en particular, que este ejemplo sirva para las generaciones que vienen, no como listón de resultado, porque será imposible que puedan igualarlos, pero como espíritu, como forma de competir, como forma de ser equipo. Eso sí que es un legado realmente impagable.
Una semi es el Francia-Argentina, la otra, estamos a punto de conocerla, es España, el viernes a las 10. ¿Contra quién, Rubén Parra?
Pues está jugándose la Australia y la República Checa, del que saldrán los rivales semifinales. Quedan 2:29 para que termine el primer cuarto, y de momento Australia 13, República Checa 13.
Baloncesto, la vuelta, Marcelino despedido, hay más noticias en el fútbol. La primera es saber si Messi puede estar en el Barça-Valencia. Recuerden que está lesionado, que no ha debutado en la Liga. Elena Condis, ¿cómo está Leo Messi?
Anoche lo adelantábamos en el partidazo. Messi no jugará este sábado contra el Valencia. Sigue sin entrenar con el grupo. Su recuperación va más lenta de lo esperado. Las sensaciones no son buenas. Tanto el futbolista como los médicos quieren ser prudentes, por lo que tendremos que esperar para ver el debut de Messi esta temporada. Aún no ha podido jugar desde que se lesionó el 5 de agosto en su primer entrenamiento. Messi no va a reaparecer este sábado en el Camp Nou. Veremos si viaja el lunes con el equipo Dortmund para el estreno en Champions el martes. Todo dependerá de sus sensaciones.
Más noticias sobre Messi. Esta mañana han hablado los directivos del Barça sobre esa cláusula que hay en el contrato de Messi de poder irse cuando termine la temporada gratis. ¿Qué dice Manolo Oliveros?
Sí, Corro. Da lo mismo que Bartomeu respondiera a toda la actualidad del pasado viernes. Hoy, dos directivos del Barça no han tenido inconveniente en hablar. Cardoner en la diada ha respondido a todo, por ejemplo, sobre las condiciones del contrato de Leo Messi.
Yo estoy convencido de que Leo va a hacer lo que él crea más oportuno, es lo que tiene que hacer cualquier persona en su espacio laboral, pero el contrato de Leo creo que es un contrato muy especial por ser él quien es, por lo tanto nos preocupa, creemos primero porque es una cláusula que hemos firmado, que tenemos muy clara, que es una concesión que se hace no solamente a él, sino a otros jugadores que por méritos propios pues la merecen, la meritan, y a partir de aquí pues Leo puede entrar y salir del club cuando él crea oportuno.
Y Javier Bordas, en una conferencia en Colombia, se ha mojado por Neymar asegurando que mientras él quiera venir, nosotros vamos a hacer todo lo que podamos para que venga.
Messi en el Barça, en el Real Madrid, Sergio Ramos es el protagonista. Y su documental, su serie documental sobre su vida y sobre su futuro. Este Ramos.
¿Te retiras en el Madrid? ¿Hay renovación en marcha o...?
No, de momento no. Yo tengo 2 años aquí en el Real Madrid, pero sinceramente no es algo, ¿no?, que me preocupe, todo lo contrario. Aquí he estado muy a gusto. El futuro ya se verá, pero bueno, no, de momento no me veo, ¿no?, en otro equipo que no sea el Real Madrid.
Miguel Ángel Díaz, ¿cuántos años de contrato le quedan a Sergio Ramos?
Se han cumplido recientemente 14 años desde que fichó por el Real Madrid. Acumula 609 partidos oficiales y ha iniciado su 15ª temporada. Tiene 33 años, contrato hasta 2021 y un sueldo de 13 millones de euros netos. Cuando acabe su contrato tendrá 35 años y quedará un año para el Mundial de Qatar al que quiere llegar. Su hermano y representante René Ramos cree que acabará su carrera en el Real Madrid y no descarta una última renovación.
Yo espero que se retire aquí en el Real Madrid. Siempre ha sido el deseo de él y el deseo del club. Dudo mucho que Sergio y el Real Madrid algún día se separen.
¿Se puede prolongar ese contrato que tiene Sergio con el Madrid en el futuro?
Bueno, si las dos partes están de acuerdo, que creo que están en el camino de entenderse antes o después, yo pienso y deseo que así sea.
Y en el Atlético de Madrid, Diego Costa, y lo que dice sobre su ex compañero Antoine Griezmann.
Entonces, era el sueño de él, jugar con Messi.
Era su sueño jugar con Messi. También con Suárez, son jugadores. Messi, todo el mundo sabe el pedazo de jugador que es. Entonces, tú siempre quieres experimentar como jugador y no por ello tienes que ser desagradecido. Tenemos que agradecerle nosotros los años que estuvo aquí. Nunca faltó a un entrenamiento, siempre fue un ejemplo. No podemos hablar nada malo de él, solo podemos agradecérselo.
Griezmann es la antigua estrella del Atlético, la nueva es Joao Félix, que ayer jugó con la selección portuguesa, Ricardo Lano.
El delantero del Atlético Madrid jugó los 90 minutos y, a pesar de que sigue sin anotar con Portugal, cuajó un buen partido. Una muestra es que suya fue la jugada que propició el penalti que acabó siendo el primer gol de su equipo y el primero en la cuenta de un Cristiano Ronaldo, que fue la estrella del encuentro al conseguir un póker de goles tras el que se mostraba así de contento.
No vivo pensando en los premios individuales, aunque sean una consecuencia de que ganamos colectivamente. Lo importante era ayudar a la selección. Hice un gol a Serbia y 4 hoy. Por eso estoy muy feliz de disfrutar de este momento y quiero continuar así.
Hay más noticias en el fútbol español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Un experto en motos, el que vive para y por las dos ruedas. O sea, yo.
¿Y sabes quiénes son los motoexpertos? Pues Línea Directa, porque tiene las mejores coberturas. Y ahora además puedes contratar tu seguro de moto desde solo 77 euros. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
¡Qué ruido!
Ay, Antonio, tu casa pierde dinero por las ventanas.
¿Cómo?
Tus viejas ventanas no aíslan y aumentas el gasto de energía. Pon perfiles de termofibra de Dekeunin. Superaislantes, hiperresistentes y 100% reciclables.
¿De qué?
Dekeunin. Máximo confort y ahorro de energía sin ruido. Pásate a Dekeunin, la marca líder en Europa de perfiles para puertas y ventanas.
Una vuelta rápida por el resto de noticias del fútbol español en Barcelona. Aparte de Messi, ¿qué es noticia, Elena Condis?
La buena noticia es que Suárez ha hecho por primera vez parte del entrenamiento con el grupo casi un mes después de lesionarse el sóleo de la pierna derecha. Aún no está descartado para reaparecer el sábado contra el Valencia. En cambio, son bajas seguras Messi, Dembélé, Umtiti y Neto. Mientras no se vacía la enfermería, sigue contando Valverde con los canteranos Carles Pérez y Ansu Fati y ha recuperado además a tres internacionales, Ter Stegen, De Jong y Aleñá. Mañana espera la vuelta de Griezmann, Lenglet, Artur y Semedo en la penúltima sesión antes del partido.
El Real Madrid Melchor Ruiz va a ser noticia en las próximas horas, que llega Areola.
Sí, el equipo entrena a las 6 de la tarde, es la primera sesión en la que Zidane va a poder contar con internacionales. Vamos a ver si llega Areola, que en principio tendría día libre, pero recordar que no ha sido presentado todavía y que el Real Madrid tiene intención de hacerlo en los próximos días. Mientras, los últimos que se van a incorporar van a ser Casemiro, Militao, Vinicius, que ha debutado hoy con la absoluta, y Valverde, que empató ante Estados Unidos. Por cierto, Varane esta misma tarde presenta también su documental en Francia.
Antes de la asamblea del domingo, Florentino Pérez está hablando con los socios compromisarios. ¿Qué sabemos de lo que le está diciendo Arantxa Rodríguez?
Esta tarde tiene Florentino Pérez su segunda y última reunión informativa con los socios compromisarios antes de la asamblea del domingo. En la primera, el lunes, el presidente Blanco explicó que lo de Neymar fue algo simplemente mediático, que a Pogba no se le fichó porque el Manchester United no tenía ninguna intención de vender y que se ha hecho una gran inversión en fichajes de futuro. Sobre la situación del equipo, hizo autocrítica, reconoció la falta de intensidad porque el éxito le ha hecho perderla.
El Atlético de Madrid juega este fin de semana, el sábado, contra la Real Sociedad. ¿Cómo han vuelto los internacionales, Ricardo Lano?
El equipo se entrenará hoy a las 6 de la tarde con la intención de que así puedan reincorporarse al grupo todos los jugadores europeos que estaban con sus selecciones de cara al próximo partido del sábado. Los que quizás no puedan estar en ese partido porque están tocados son Morata, que continúa recuperándose de su esguince de rodilla, Thomas, que lleva sin entrenar con el grupo toda la semana por molestias musculares, y Savic, liberado por su selección, también por molestias musculares.
En Sevilla sigue siendo noticia Chicharito Hernández, que ha dicho esto del Sevilla en Univisión.
Yo sé la magnitud y lo que significa el Sevilla desde que estoy en México. Para mí es impresionante. O sea, si a mí me hubieran dicho es que vas a salir del West Ham y te vas a ir al Sevilla, para mí, y sin faltar el respeto, pero para mí irme al Sevilla es como cuando me fui al Manchester, como cuando me fui al Real Madrid. Es entrar a un equipo que es triple A.
Noticia en el Deportivo Alavés, en Vitoria, Roberto Arriá. ¿Quién se marcha del Deportivo?
Pues se va llegando Fuchs, un hombre que llegaba desde el Soso este verano, y al final se va al Maccabi Haifa hasta final de temporada, por cierto. Antes del partido frente al Sevilla, el Alavés va a homenajear a Toquero.
Es noticia en Mallorca, la cuenta Jordi Jiménez, que van a hacer homenaje a Duriz en la visita el próximo viernes en Somos del jugador del Athletic de Bilbao. Ha estado foto con los árbitros, le han enseñado la sala donde se ejecuta el VAR, y esto ha dicho Velasco Carballo, el jefe de los árbitros, sobre lo que le piden a los medios de comunicación y a la gente.
Exigimos respeto, nada más. Lo único que nosotros pedimos es respeto, de que la crítica no sea más que la crítica normal como deportistas, pero que no se crea intencionalidad o que se insulte, se menosprecie, se atente a la dignidad de los árbitros o al respeto de los árbitros. Eso es lo que nosotros exigimos. Y sí pedimos que en el caso de que esa raya se cruce, tenga consecuencias.
Nos quedan dos cosas de fútbol. Primero, Gabriel Gallego, ¿cómo le fue a la España sub-21 ayer?
Siguen con paso firme los de Luis de la Fuente tras vencer en la segunda jornada de la fase de clasificación al europeo 2-0 a Montenegro en Castellón de la Plana. Dani Olmo fue el héroe del partido tras anotar los dos goles del encuentro. La Rojita es líder del grupo F con 6 puntos y el próximo partido será el 15 de octubre de nuevo frente a Montenegro.
Y Juan Arias, comienza la Champions femenina, juega el Barcelona.
Actual subcampeón de Europa, juega la ida de los 16avos de la Champions en el campo de la Juve con las ausencias de Losada, Mertens y Tajonar, pero cuenta con el alta de Jenny Hermoso, que viene de marcar 3 goles al tacón en la Liga Iberdrola. La Juve no ha jugado ningún partido y el año pasado cayó en esta misma fase. El partido a las 20:30.
Juve-Barça, buen partido. Esa eliminatoria, ida y vuelta. Lo siguiente va a ser cómo va la Vuelta a España.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
¡Bravo, Camilo!
Oiga, cuando murió Johnny Hallyday, ¿hubo una suerte de funeral de Estado? ¿Merece Camilo un funeral acorde con los millones y millones de seguidores? Pues es posible.
Ella la va a pagar, pero no puede manchar lo que ha levantado mi hijo.
Comienza el juicio a Ana Julia Quesada, la asesina confesa del pequeño Gabriel. Cuidado, porque es la primera mujer que puede ser condenada a prisión permanente revisable.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
Sportium dobla tu primer depósito de la temporada hasta 100 euros en apuestas gratis, tanto si eres nuevo como si ya estás registrado. Lo has oído bien. Si ya tenías cuenta, entra ahora y consigue también tu bono en Sportium. Y como siempre, puedes cobrar tus ganancias en cualquiera de sus más de 3.000 locales. Apuesta por ti. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Frustrarte, ser buen conductor y pagar de más por mi seguro.
Mutuarte. Traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Oye, David, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una.
Ni te lo pienses. Ya no solo por los robos. Ahora te vas 3 días de tu casa y cuando vuelves se te ha metido gente a vivir. Por lo que cuesta, merece la pena quitarse de la cabeza todos estos problemas.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Venga, la vuelta final en Guadalajara, inesperado final en Guadalajara. Eri Frade, ¿cuánto le saca Quintana a Roglic?
5 minutos y 31 segundos, Corrochano en la Mancha y Molinos por algo, el viento y el factor sorpresa han provocado un corte desde el kilómetro 1 y se ha deslizado Quintana con 3 compañeros de Movistar, en sociedad con 7 de Keuning que van desbocados, están casi todos los sprinters arriba, ahora falta de 50 kilómetros para la meta de Guadalajara, 29 ciclistas aventajan a un primer pelotón que no es mucho más grande, con la Roja Roglic, con Valverde, con Pogacar y con Superman en 5 minutos y 29 segundos, ahora mismo Quintana, que estaba a 7.43 del liderato, está subido al segundo escalón del podio.
Anticipamos la transmisión de la vuelta. 3:30, cope.es y aplicaciones. Y 4 en Cope Más. Y ahora, Quique Iglesias, ¿tenemos la lista para el Mundial?
Sí, con Alejandro Valverde evidentemente como líder, está hay 4 Movistar más, pero destacan también Mikel Landa y Enric Mas, que tienen pocas opciones de ir al Mundial de Inglaterra. También Alex Aramburu, buen corredor del Caja Rural, que está haciendo una buena vuelta a España. Lluís Mas, el mallorquín, y Jonathan Castroviejo van a correr la contrarreloj individual.
Y ahora, Nadal. Luis Munilla, Rafael Nadal, 19 Grand Slam anoche en el partidazo con Juanma Castaño.
Tirado en el sofá y viendo series como Chernobyl o Stranger Things, así se recupera Rafa del US Open. Le contó a Juanma que en el último juego de la final le costaba respirar y que el juez árbitro les podría haber dejado descansar más entre punto y punto. Y sobre lo de igualar los 20 Grand Slam de Federer, Rafa se quita presión y solamente piensa en trabajar para seguir viviendo momentos como el del otro día.
Vuelve una grande del deporte español, vuelve Carolina Marín.
Quería agradeceros a todos el apoyo durante todos estos meses. Me encuentro muy bien, con buenas sensaciones. Llevo ya aquí en Vietnam unos tres días y... un beso enorme a todos.
¿Dónde vuelve Luis Millán?
La onubense vuelve en Vietnam. Estaba programado que en estos momentos estuviera haciendo su debut ante la tailandesa Kate Tong. Se ha retrasado por el transcurso de la jornada y se espera que comience a las 4 menos 10.
Uno que no va a estar en el Mundial de Atletismo. ¿Quién es Andrea Devesa?
Bruno Hortelano. El plusmarquista comunicó por Twitter que no competirá en ninguna prueba individual ni en el 4x400 por recomendación de los servicios médicos de la Federación. Hortelano lleva arrastrando durante todo el verano una lesión en el tendón de Aquiles que ya le dejó fuera hace 2 semanas del Campeonato de España. Además, ya conocemos el vencedor del primer de match. Europa arrasó a Estados Unidos en esta con un oro del español Orlando Ortega en 110 metros vatos.
Luis Malvar, preséntanos el mejor partido de la Liga Sobal de balonmano.
La segunda jornada de la Liga nos ofrece, como bien dices, el mejor partido de la Liga que se puede ver. Bidasoa Barcelona en Artaleku, 8:30 de la tarde en Gol Televisión. El gran partido de la jornada entre el campeón y el subcampeón de la pasada temporada. La victoria en la primera jornada de León, el Bidasoa, sobre la de Mar, demuestra lo bien que están para recibir al Barcelona, que viene de ganar el Mundial de Clubes y la Supercopa Sobal. La duda será si es capaz el Bidasoa de derrotar al todopoderoso Barcelona.
Recuerden, Mundial de Baloncesto, ha caído Estados Unidos, Francia-Argentina es una semi. ¿Y cómo marcha la Australia-República Checa? De aquí sale el rival de España, Parra.
Empate a 24, a 5-18 del descanso, y hay que tener en cuenta, Corro, que si gana Australia estamos en los juegos.
Bueno, pues atentos a este partido. El viernes a las 10 lo cuenta el tiempo de juego de la cadena COPE. Esto es lo esencial en el deporte nacional e internacional. Pilar y Fernando.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
De los creadores de Cocorico y Fair Play, y tras su éxito en París, los teatros del canal presentan la nueva obra del genial Patrice Thibaud, Franito. Ironía, guitarra flamenca, humor sin palabras. La propuesta teatral más divertida de la temporada, Franito, en los teatros del canal del 4 al 22 de septiembre. Ven y diviértete.
José Luis Corrochano.
Deporte en la tarde.
COPE, estar
informado. Están escuchando ustedes el espacio de información y entretenimiento deportivo a través de las emisoras COPE Más, enseguida en exclusiva, contenido extra premium para gente que quiere un poco más en la vida en el 106.3 a partir de las 3:30. De todas las cosas que están pasando, rescatamos producto del partidazo esta entrevista de Pilar Casado a la estrella de la selección española de baloncesto, a Escariolo.
Todavía no están firmadas, no sabemos lo que
no,
va a pasar.
No, ese es Sergio
futuro,
Ramos, ese, sí, es, Quique, ese es Sergio Ramos, el montaje Escariolo, que es el que vamos a ponerlo.
Bueno, el orgullo, ahí, desde luego, porque tras muchos años volver a estar en los primeros 4 equipos del mundo es algo increíble, especialmente este año en el que hemos tenido muchos problemas antes de empezar incluso.
El sueño de Tokio además está mucho más cerca.
Bueno, ahora mismo en el concreto, en el inmediato, no depende de nosotros. Vamos a ver qué pasa mañana, y creo que si lo consiguiéramos nos lo habríamos merecido, y mucho, pero nuestro camino no termina y nos viene muy bien tener 2 días ahora, porque hay más de un jugador que necesita una desconexión, sobre todo física y también un poquito mental, y luego ya prepararemos el siguiente partido, que va a ser complicadísimo, desde luego.
Estás consiguiendo un punto de planteamiento, ejecución, es decir, por las dos partes, muy importante.
Bueno, es el trabajo de cualquier entrenador, ¿no? Y de cualquier cuerpo técnico, preparar el equipo mentalmente y técnico-tácticamente, y luego preparar los partidos. Es decir, ya llevo tantos años en esto, tantos títulos, medallas, campeonatos, etcétera, que al final todo esto te ayuda a tener claro qué es lo que hay que hacer para ganar, ¿no? Al final no hay mucho secreto, es sencillamente seguir ganando, y eso alimenta la capacidad de saber lo que no hay que hacer, lo que hay que hacer para ganar.
Bueno, encuesta del día, Luis Millán, ¿por quién estamos preguntando en arroba deportescope?
Por Sergio Ramos, se hablaba mucho de su renovación ayer, así que hemos preguntado si ha ganado Sergio Ramos la renovación vitalicia. Pues bien, un 65% creen que no, solo un 35% creen que sí, que Ramos tiene la potestad de estar de por vida en el Real Madrid.
De repente ha aparecido este debate que hemos fabricado después de la presentación ayer de la serie documental de Sergio Ramos. Bueno, reto Pedrito, Pedro Martín, hola Pedro, ¿qué tal?
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
¿Qué estamos buscando esta semana?
Pues un jugador de baloncesto español,
sí,
que jugó muchos partidos con la selección española, y aprovechando, por ejemplo, que hoy es el día de Cataluña, la Diada, dijimos el lunes que es un jugador catalán. y es muy fácil. Y ya con lo que voy a decir hoy, más todavía. Con
a ver, hombre, con jugadores catalanes hay muchos, ¿eh?
Sí, pero bueno, este es un jugador muy importante.
Vale, y la pista
no está, no está entre los 10 máximos anotadores de la selección, pero casi, porque era un tirador excepcional.
Sí, sí, tiraba muy bien este tío. Que ayer me tiré yo ahí a la piscina con Epi, con San Epifanio, que dijimos luego que había nacido en Zaragoza, que la gente, entre ellos yo, le confundo con ser catalán por los años que ha estado en el Barça, pero este sí que es catalán, y ha estado muchos años en la selección, ¿eh?
Muchos años, muchos partidos, muchos puntos y mucho agradecimiento a él también, claro.
Bueno, dos pistas. Mañana casi debía dar una doble, que ayer como no tuvimos programa, que hicimos por baloncesto, pues
sí, si quieres mañana doy dos.
Venga, vale, da dos pistas, Yo haré un poco a la gente, ¿vale? Bueno, Pedrito, vale. Muchas gracias, ¿eh?
Venga, hasta luego.
Hasta luego. Reto Pedrito, ya saben, con la almohadilla Reto Pedrito en Twitter, en @deportescope, ponen quién es y a lo mejor se llevan un premio. Enseguida todos al 106.3.
La agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento, el Tranquiler. Servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis 900 20 20 11, agencianegociadoradelalquiler.com.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Aquí estamos Pilar Cisneros y yo para acompañarte, para, si es posible, entretenerte, para pensar contigo y analizar qué está pasando en España y qué está sucediendo en el mundo. Tenemos por delante una tarde apasionante, una tarde de final de verano, que no sabe uno cómo vestirse. Sale uno a la calle y se encuentra de todo, ¿eh? Los que todavía siguen con tirante y los que llevan ya la cazadora. Hoy no vamos a hablar de esto contigo. Hoy vamos a preguntarte, ahora ya está por aquí Rosa Rosado en el estudio, si tú escribes cartas o no escribes cartas, ¿eh? A mí lo que me ha sorprendido ha sido hoy una noticia que cuenta que en Estados Unidos una pareja, unos padres que vivían en el estado de Florida, han perdido la custodia de sus hijos porque la custodia de su hijo de 4 años, porque el chaval, el niño, bueno, tenía un cáncer infantil, que siempre es una cosa pues muy dolorosa. Porque es que, bueno, es que a los pobres niños verlos sufrir de esa manera, pues es que se te abren las carnes. Y la justicia, los tribunales han decidido quitarle la custodia porque los padres no llevaron al niño a una sesión de radioterapia que tenía concertada y se pusieron a intentar curar al niño, bueno, pues con una cosa que se llama oxigenoterapia, que no sé si es que le ponen oxígeno al niño, con hierbas, con agua alcalina y cannabis medicinal. No sé si le darían a fumar cannabis al niño o si se lo untaría, no sé qué harían. Pero claro, el cáncer no se combate así. El combate contra el cáncer está avanzando considerablemente, se están consiguiendo avances, pero de momento muchos cánceres pues tienen un tratamiento muy difícil, muy duro, bueno, que requiere, ya digo, un esfuerzo considerable y que, bueno, los niños sufren mucho. Bien, pero de ahí a que a los padres se les ocurra que con un poquito de agua o yo qué sé, con una tisana o con un poco de manzanilla untada, no quiero hacer imágenes simplificadoras ni ridículas, porque el asunto es suficientemente grave y suficientemente serio, ¿no? Pero es curioso, ¿no? O sea, cuando en principio tendríamos que estar en una sociedad pues eso, moderna, en la que la confianza en la ciencia fuera clara, pues crece curiosamente la superchería, porque esto de curar un cáncer con terapias alternativas, con hierbas, con agua alcalina y yo qué sé más, pues tiene mucho que ver con la superchería, con la superstición, con lo que no está fundado, con lo que no está científicamente comprobado. ¿qué nos está pasando? ¿Qué nos está pasando para que esta sociedad supuestamente absolutamente moderna, donde triunfa la razón positiva, se haya vuelto, no digo religiosa, porque esto no es una manifestación religiosa, se haya vuelto supersticiosa? Probablemente la superstición es lo que sustituye no al pensamiento científico, sino al pensamiento realmente religioso. El hecho es este, o sea, cada vez más hay una superchería que algunos dirán, es medieval, esto es medieval. No, igual los medievales tenían más sentido de la ciencia que nosotros, porque hay muchos mitos en torno a la Edad Media. Pero esta especie de confianza en aquello en lo que no se puede confiar, si es que aquí hay que darle a la cabeza. Hay cosas que funcionan y cosas que no funcionan. El agua alcalina, te pongas como te pongas, las tisanas y la hierba no funcionan. Es decir, uno puede confiar, uno puede tener fe en aquello que funciona, en aquello que se ha visto que responde. Bueno, pues cuanto más modernos somos, más supersticiosos parece que nos estamos convirtiendo. Es lo primero, pero no lo único.
Pues buenas tardes, Fernando. Lo comentabas tú hace un momento, si nos ha dado por el tema epistolar hoy, aunque el otro no es mal tema, ¿eh? Cómo vamos vestidos en el entretiempo.
¿Tú no has visto, Pilar, que salimos a la calle? Yo salí la otra mañana, esta mañana, no la otra mañana, es que ya pasa mucho tiempo, es de que salí de casa. Y había una persona que llevaba un traje de tirante y al lado había otra chica que llevaba ya el chaquetón de otoño.
Claro, y es que ¿qué haces con este tipo tan cambiante?
No lo sé, yo.
¿Qué te pones?
Yo como generalmente llevo el uniforme.
Pero
habitual,
si estamos aquí los tres, mira tú, manga de camisa larga. Bueno,
hombre, siempre va con... Perdona, ¿has visto alguna vez a Fernando de Aro con una manga de camisa, o con camisa de manga corta?
Tienes razón.
Eso no se puede.
No voy con el uniforme, pero es verdad que en este momento es
difícil. Fernando con el uniforme.
Con el uniforme habitual de...
Pero yo estoy con tirantes y Pilar está con una
manga corta.
Tengo frío.
Bueno, vamos a las cartas, que es lo del tema de hoy. Vamos a las cartas.
Bueno, mira, vamos a la carta por una cosa que luego vamos a comentar ampliamente aquí en la tarde, que nos ha gustado mucho, y es una carta que se ha hecho viral, que la ha escrito un niño de 10 años, un niño futbolista, que en un partido sin querer lesionó a otro, y bueno, para acompañarle, para pedirle disculpas, le ha escrito una carta, pero una carta, pues eso, con un boli, con un papel, como se escribían las cartas antes. ¿Tú sigues escribiendo cartas? ¿Los niños de hoy en día escriben cartas? ¿Más que tú incluso? ¿Guardas alguna carta especial de hace 5, 10 años? ¿O la última que escribiste, te acuerdas cuándo fue? Rosa, ¿y tú? ¿Escribes cartas?
Yo, pues fíjate, Pilar, muy pocas, menos de las que me gustaría, y gracias a Dios que están los niños para reenseñarnos. Porque
¿qué te parece?
Es que Luis no solamente nos ha dado una lección de deportividad y de empatía hacia el rival al que lesionó, pobrecito mío, estamos hablando de 10 años, sino que además nos ha dado una lección a todos, porque la carta, al menos para mí, es la profundidad, digamos, de la comunicación, la intención, ¿no? Porque la carta está pensada para otra persona, exclusivamente escrita a mano, para otra persona a la que, bueno, te importa mucho la que le escribes.
Tú lo ves así.
Es un ejercicio
muy bonito. Tú sientes que esa es la carta.
Yo siento que esa es la carta y es una pena que esto se pierda, y estoy muy sorprendida por la cantidad de gente que escribe cartas todavía.
¿Qué dicen los oyentes?
Pues mira, precisamente Mari Carmen se queja de que estamos perdiendo el arte de escribir cartas.
La verdad que hace tanto tiempo que no me acuerdo ni cuándo escribí la última carta. Estamos perdiendo las buenas costumbres. Y a veces lo pienso y sinceramente me da mucha pena. Sí que conservo cartas de hace muchos años, a lo mejor hace 20, 30 años, porque tengo cierta nostalgia. Las tecnologías de hoy día vienen muy bien para muchas cosas, pero la verdad es que nos han quitado muchas cosas bonitas, muchas, y entrañables, como escribirte una carta, mandarte postales, etcétera. Una pena. Un saludo a todos.
Y no solo que tú la escribas, sino cuál es la última que has recibido tú en tu buzón, por ejemplo, la última que es carta, es decir, que no es factura, que no es multa de tráfico, por ejemplo, exacto. ¿Cuál es esa última carta? O alguna de las que tengas guardadas y quieras sacarla de ese sobre y a lo mejor leernos un párrafo, ¿no? Que eso también es una cosa muy bonita.
Yo tengo cartas de amigos de cuando estudiaba en Barcelona,
bueno.
Y tengo cartas de concretamente de un exnovio.
Anda,
muchas,
de un
muchas.
Exnovio, mira tú, de un exnovio. Bueno, pues de esto queremos hablar contigo, que nos hables de esas cartas, si las conservas, si las sigues escribiendo, si nos quieres leer un párrafo de alguna de esas cartas especiales, y que nos lo cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-15-0602. La Dana que ya hemos aprendido todos qué es eso de la depresión aislada a niveles altos, la que tenemos ahora encima, está dejando inundaciones, cortes en el suministro eléctrico y crecidas de los ríos. Esta gota fría se centra a estas horas en la costa catalana, Comunidad Valenciana y Baleares. Protección Civil recomienda estar muy informados, bien informados en todo momento, sobre la evolución del temporal que puede provocar previsiblemente precipitaciones importantes, desde los 50 litros por metro cuadrado, incluso a los 100 litros por metro cuadrado en algunas zonas. Mucho cuidado con el coche, si tienes que atravesar zonas donde se puedan producir inundaciones, precaución también con las rachas de viento. En la Comunidad Valenciana, por ejemplo, están ahora mismo en alerta naranja por lluvias, como decimos, intensas y por esas rachas de viento de unos 80 kilómetros por hora. Una situación que en las provincias de Valencia y Castellón se va a prolongar hasta mañana jueves. Por cierto, que se ha incluido también en esa alerta a la región de Murcia. Así que pendientes de esa situación, nos vamos en primer lugar a Baleares a ver cómo está la cosa a esta hora. Nos lo cuenta nuestra compañera desde COPE Palma, Cristina Requena.
Después de las intensas lluvias de ayer tarde-noche que dejaron más de 215 litros por metro cuadrado en la Sierra de Tramuntana en Mallorca, hoy hemos tenido en Baleares una mañana muy tranquila, con cielos despejados tras una madrugada con algunas horas incluso de alerta roja. Se ha rebajado el nivel de alerta de naranja a amarillo en las islas de Menorca y de Mallorca, aunque se mantiene naranja en las Pitiusas, ya que la Agencia Estatal de Meteorología advierte de que no hay que confiarse con esta dana, ya que en Ibiza y Formentera todavía podrían volver a repetirse los fuertes chubascos y tormentas que se produjeron ayer en Mallorca. A esta hora, algunas nubes cubren el cielo de Palma, pero ya no se esperan fenómenos como los de ayer, que provocaron cerca de 150 incidentes y que llevaron a decretar durante unas horas alerta roja y a suspender las clases para 19 localidades de Mallorca, que han afectado hoy a 18.000 alumnos.
Y el desplazamiento de esta dana, gracias Cristina, por cierto, como digo, este desplazamiento hacia el sureste peninsular hace que la situación pueda empeorar durante las próximas horas en el sur de la provincia de Valencia, Alicante, Murcia. ¿Nos vamos hasta Valencia? Vicente Ordaz, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Si miras al cielo, ¿qué ves?
Pues en estos momentos, no te lo vas a creer, sol y algunas nubes altas. Esa es la situación que tenemos al exterior de los estudios en el centro de COPE Valencia.
Justo pero, ahora, ¿no?
Pero solo ahora, porque la previsión, y como tú apuntabas, todo indica que va a empeorar y bastante, sobre todo a partir de la próxima madrugada. Hasta el momento hemos tenido ya, se han recogido cantidades significativas, 69 grados en Murlo, 60 en Guadalés. En las capitales de provincia, por ejemplo, durante la mañana de hoy, destacan los 20 litros de Valencia o los 17 de Castellón. El viento ha soplado con muchísima fuerza en el norte de la provincia de Alicante, con rachas de más de 100 kilómetros por hora que han llegado a arrancar postes de luz, árboles en las localidades de Javia o de Gandía. 15 bombas trabajan a esta hora para desaguar la albufera en previsión de futuras inundaciones y más de 25.000 alumnos se han quedado como precaución en casa tras suspenderse las clases en 9 municipios de Castellón, entre ellos Villarreal, Burriana o Peñíscola, además de la Jinete en Valencia. Pero la previsión más preocupante apunta ahora al sur de la Comunidad Valenciana, ya que AEMET anuncia que esta noche en el sur de Valencia y norte, sobre todo de la provincia de Alicante, pasará a nivel rojo. Está a nivel naranja en estos instantes, será a nivel rojo porque se esperan lluvias que durante las próximas horas y a partir de ese momento podrían superar, Pilar, los 200 litros por metro cuadrado.
¡Qué barbaridad! Bueno, pues muy pendientes de este tema, desde luego, y precaución máxima, como recomienda Protección Civil. Vicente, gracias.
A ti.
Precisamente hasta Alicante iremos dentro de un ratito, también aquí en la tarde. Lo haremos con Jorge Olcina, que además es el hombre del tiempo de COPE, para hablar de esta situación, para ver cómo está en este momento esta dana en su paso por esa zona, pero también un poco para saber si estas lluvias torrenciales son las típicas gotas frías que durante años hemos conocido y de las que siempre se ha hablado en esta zona, o presentan algunos cambios. Es decir, ¿está lloviendo de una manera diferente ya en España? ¿Tiene esto que ver con el cambio climático, ¿no? Como te digo, luego lo comentamos. Y hoy es 11 de septiembre, se celebra la Diada, la Fiesta Nacional de Cataluña. Durante todo el día te estamos contando y estamos escuchando y leyendo mensajes en favor de los políticos que permanecen presos a causa del procés por parte de diferentes líderes independentistas. Los presos del procés son 9 y están repartidos en 3 cárceles catalanas. En la de Lledoners, en Barcelona, se encuentran la mayoría de ellos, todos los hombres. Oriol Junqueras es vicepresidente de la Generalitat, junto a Jordi Cuixart, Jordi Sánchez, Jordi Turull, Joaquim Forn, Raúl Romeva y Josep Rull. En la cárcel de Mas d'Enric, en Tarragona, está la que fue presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell. Y finalmente está Dolors Bassa, la que fuera consejera de trabajo del ejecutivo de Puigdemont, que está interna en el centro de Puig de les Basses, en Figueres, en Girona. ¿Pero es realmente su estancia en la cárcel igual a la de los otros presos? Fuentes penitenciarias consultadas por COPE, desde luego, hablan de otra cosa. Cuentan estos funcionarios de prisiones, que por cierto temen dar la cara, que los presos del procés gozan de privilegios y de trato preferente. Por cierto, que estos funcionarios, que son funcionarios que no comparten, claro, el ideario secesionista, temen sufrir represalias, ser señalados por otros compañeros, y por eso han hablado con nuestra compañera Lorena Fernández, pero prefieren no dar la cara, no decir sus nombres. Lorena, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
¿Cuáles son esos privilegios que te han contado que tendrían, de los que gozarían?
Bueno, hay que decir que, lo primero, los presos tienen un trato correcto con el resto de presos y de funcionarios, pero sí que tienen privilegios que no tiene otro interno que está bajo el mismo régimen penitenciario. Por ejemplo, las visitas. Cualquier otro interno tiene, pues, visitas familiares, vis-a-vis, programadas, fijadas con una duración determinada. ¿Qué pasa con los presos del procés? Pues que en su lugar tienen visitas institucionales o de autoridades, se enmarcan en este, vamos, entrecomillado, ¿vale? ¿Qué significa? Pues que hay incluso alguno que lleva a recibir hasta 20 visitas al día.
¿Al día?
Sí, disfrazadas. No sé cuánto tiempo durará cada visita, pero imagínate recibir en la cárcel a 20 personas al día. Entonces, claro.
Vamos, como si fuera el salón de tu casa.
Sí, por ahí pasan, pues, cargos de la Generalitat, cargos de partidos como Esquerra. Es una serie de personalidades que, simpatizantes claros con la causa, bueno, pues que lo que provocan es que tengan estos presos más visitas, más privilegios que cualquier otro reo. Hay que decir que hay reos que dicen, bueno, yo también conozco al alcalde de mi pueblo, lo disfrazo de visita institucional, ¿se viene conmigo a verme? Pues aquí se ve un trato de favor.
Y, por ejemplo, otra cosa, ¿han podido elegir estos presos los módulos donde se encuentran?
Digamos que la Generalitat ha sido un poco, digamos, benévola, porque lo que les han puesto han sido módulos tranquilos, donde no hay conflictos, donde los otros presos que hay no tienen delitos de sangre. Entonces, para ellos, pues la estancia es mucho más cómoda.
Ajá. ¿Incluso han podido elegir compañeros? ¿Están juntos?
Eso no lo saben. Ha habido momentos que han estado juntos, también cuando estuvieron en Soto del Real. Ellos están, comparten muchos el mismo módulo, salen al patio juntos. Con lo cual, bueno, pues la estancia en la cárcel, desde luego, es mucho más, es mejor que para la de cualquier otro preso.
Luego está el tema de las constantes manifestaciones y protestas a las puertas de los centros penitenciarios,
que son las que provocan un mayor quebradero entre los funcionarios de prisiones, porque día sí, día también tienen a un montón de gente manifestándose o rodeando el perímetro de las cárceles. Ojo, porque la cosa no queda ahí, y montan, yo lo cuento en cope.es, performance, que es decir,
¿cómo
esto?
¿Cómo que performance?
Sí, sí, lo que oyes, Pilar. Cogen una grúa, la montan, se sube alguien arriba a la grúa y hace fotos del interior de la cárcel. Ojo con los peligros de seguridad.
Claro,
esto,
claro,
¿eh?
Claro.
Otra cosa, utilizan el aparcamiento de la cárcel, pues, para montar sus actividades y sus saltar sus proclamas. O incluso han llegado a hacer una tractorada hasta la cárcel en la que está Carme Forcadell, además de Enric, en Tarragona. Y en esto, lo que denuncian los funcionarios es que la Generalitat no hace nada.
O sea, con total impunidad, hacen lo que les da la gana.
Impunidad, con lo cual, también esto, digamos, ayuda a mantener la moral alta a los que están dentro.
Y en cuanto a estos funcionarios que estamos hablando, que han podido contar esto, pero no quieren dar la cara, ¿tienen miedo? ¿Por qué tienen miedo, Lorena?
Bueno, hay miedo por dos motivos. Primero, porque no todos los funcionarios, como en cualquier sitio, en cualquier caso, ahora mismo hay alguien que puede ser de un partido político u otro, allí no todos los funcionarios están en contra del separatismo, y los hay a favor y los hay en contra. Entonces, tienen miedo a ser señalados por sus propios compañeros, ¿vale? Eso por un lado. Por el otro, como en cualquier puesto de trabajo, todos tenemos una rutina diaria de entrar, de salir, de que se nos vea y demás. Ellos lo que tienen miedo es que, como todos los días hay manifestaciones, concentraciones, pues ya se les conoce las caras.
Ya,
ya conocen quién entra, quién sale. Claro. Los coches que utilizan, coches particulares con los que van a trabajar. ¿Qué pasa con eso? Que hay miedo a que los independentistas más exaltados tomen nota de matrículas, por ejemplo, y con eso, pues, adopten represalias, les señalen. Han pedido a la Generalitat también una especie de matrículas blindadas para que no se les identifique. Y aquí, en este caso, el gobierno catalán tampoco hace nada.
Pues es información exclusiva de COPE, de Lorena, que ha hablado con estos funcionarios y les han contado efectivamente ese trato de favor, sobre todo en algunos casos y en algunos momentos, de estos presos del procés que están en diferentes cárceles catalanas. Más información, más datos, como decía Lorena, en cope.es. Gracias, Lorena. Buenas
tardes.
A ti,
Pilar. Buenas tardes.
Hablamos de Teruel, tú sabes, lo de Teruel también existe, ¿no? Bueno, damos fe de ello además en este programa de la tarde que estuvimos haciendo un programa en Teruel que nos trataron fenomenal, por cierto, que descubrimos la ciudad que nos parece maravillosa. Y sí que existe, y existe tanto, fíjate, que hasta la moda de Teruel se ha paseado por la Semana de la Moda de Nueva York. Sí, sí, sí. Ha desfilado este martes en la Nueva York Fashion Week una firma de Teruel. Fíjate que solamente había otras dos firmas españolas invitadas a esta pasarela, que son Custo y Ágata Ruiz de la Prada. Y entre ellas, esta firma de Teruel que se llama Anele Bloom y que Elena Martín es la fundadora de la marca y están allí en Nueva York. Hola Elena, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal?
Bueno, lo primero, enhorabuena. ¿Cómo llega una firma de moda muchísimas de Teruel gracias. Hasta la pasarela de moda de Nueva York?
Pues muchísimas gracias. La verdad es que empezó todo como un juego entre hermanos, porque mi hermano es artista, él se dedica a pintar estampado, y bueno, unimos un poco su pasión por el arte con mi pasión con la moda, y empezamos a crear tejidos y a crear diseños, y vimos que podía funcionar y que podíamos crear una marca para dar visibilidad a Teruel y a todas aquellas personas que más lo necesitan, que al final, porque todas nuestras prendas están confeccionadas por personas con algún tipo de discapacidad o un riesgo de exclusión social en la Fundación Terbaris de Teruel. Y bueno, y empezamos a formar el equipo y gracias al equipo de Anele Bloom contactamos con la diseñadora Angie Polanco, que ya es de República Dominicana, y fue la que quiso hacer una colaboración con nosotros y abrirnos las puertas a Nueva York.
¿Y cómo ha sido? ¿Cómo ha sido el desfile? ¿Qué sensaciones has tenido de estar desfilando con gente tan importante?
Pues la verdad es que ha sido increíble, porque tuvimos además la gran suerte de poder desfilar justo después de Ágata Ruiz de la Prada, y para nosotros fue un verdadero sueño hecho realidad.
Una firma de Teruel, como decimos, en Nueva York. ¿Te han preguntado Teruel, dónde está Teruel, qué es Teruel, cómo es esta ciudad, cómo venís de aquí?
Sí, 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 la verdad es que esa pregunta siempre existe, ¿no? La de dónde está Teruel. Pero bueno, al final yo creo que dentro del mundo de la moda Teruel también va a tener su hueco y al final es lo importante.
Explícame eso que decías, que confeccionáis toda la colección con personas con algún tipo de discapacidad o personas que están en riesgo de exclusión social. ¿Cómo funciona esto?
Eso es, Pilar. Pues todas nuestras prendas son confeccionadas en Teruel, o sea, son kilómetro cero y están confeccionadas de principio a fin en el taller de la Fundación Terbalis de Teruel. En realidad el proyecto, como te comento, nació como un juego entre manos y de alguna manera de cómo poder ayudar a la sociedad. Y encontramos que podía ser una manera muy bonita de poder ayudar a aquellas personas que por algún tipo de discapacidad o porque se encuentran en riesgo de exclusión social no pueden pertenecer a una plantilla regular de empleo y solamente lo pueden hacer a través de un centro especial de empleo como es el de Fundación Terbaris de Teruel. Entonces al final es un poco el objetivo de esta marca es crear cuantos más puestos de empleo para estas personas mejor.
Oye, Elena, ¿y cuántos años lleváis con esto? ¿Cuánto tiempo?
Pues llevamos muy poquito tiempo. La verdad es que ha sido todo muy rápido y llevamos un año con esta marca.
¿Y cómo habéis conseguido situaros en Nueva York? ¿Os han invitado? ¿Es una petición que se hace pues por parte de alguna personalidad importante y se consigue uno hacer un hueco? ¿Cómo se consigue esto?
Eso es, como te comentaba, en Nueva York en realidad para poder entrar tienen que abrirte las puertas de alguna manera, te tienen que invitar y a partir de ahí es cuando puedes pasar. Y es cuando conocimos a esta diseñadora, Angie Polanco, que le empezamos a contar el proyecto y a ella le gustó mucho la idea, sobre todo la idea social del proyecto, y quiso hacer una colaboración con nosotros y se ofreció a desfilar en vez de con su propia marca, con la marca Anele Bloom by Angie Polanco. Así que estamos inmensamente agradecidos a ella porque ella ha sido la que nos ha abierto las puertas a Nueva York y gracias a todo el equipo de trabajo que hay detrás.
O sea, que ahí os habéis codeado con la colección de Carolina Herrera, con Calvin Klein, en fin, con Tommy Hilfiger, con todos.
Eso es, eso es, eso es.
Pues no te veo muy emocionada,
¿eh? No lo creemos. Sí, sí, sí que lo estoy, pero todavía no nos lo creemos. Es como que está siendo todo tan rápido y tan... Nos cuesta hasta creerlo, pero estamos muy, muy contentos y sobre todo siendo conscientes de que ahora queda un gran trabajo para poder dar a conocer nuestra colección al mundo y poder generar puestos de empleo para aquellas personas.
Bueno, pues la moda de Teruel, además esta moda solidaria también.
Está de moda.
Existe y bueno, de hecho ya ha desfilado en la Nueva York Fashion Week. Elena Martín, gracias, enhorabuena.
Exacto. Muchas gracias Pilar.
Adiós.
Gracias.
We hold it tight and not let go. Rosa Rosado, Pilar Cisneros. Creo que te voy a pedir que me escribas una carta a lo largo de la tarde de hoy. Bueno, en realidad, para Fernando, para mí. Incluso voy a pedirte que escribas una carta para los oyentes de la tarde.
Pues mira,
¿qué te parece?
Voy a empezar
por ti. Vaya encargo, ¿eh?
Voy a empezar por ti y empezaría así. Querida Pilar.
Querida Pilar.
Hay gente que no ha perdido la costumbre y le encanta recibir cartas.
A ver qué letra tienes. Por cierto, ¿voy a ser capaz de leerla?
Sí, bueno.
¿Es legible tu letra? Déjame ver.
Depende.
La mía es muy complicada,
aquí,
¿eh?
Aquí pongo querida. ¿Se entiende? Querida Pilar.
No está mal. Es peor mi letra, sí. Es que yo escribo una carta y para leerla tienes que descifrarla. También eso es verdad.
Bueno, lo que está claro es que de verdad que hay oyentes que no han perdido la costumbre.
Buenas tardes. Yo sí soy de las que escribo cartas. Porque en Navidad, sobre todo, puedo escribir hasta 16 o 18 felicitaciones que con personas, amigas, familia, que a lo mejor no nos vemos en todo el año, y les escribo, pues eso, cartas. Cartas y la felicitación de Navidad. Me encanta recibir cartas.
Felicitación de Navidad, eso todavía puede haber alguien que la haga. Eso todavía entiendo que todavía hay gente que
no
que
se
escribe
pierda,
felicitaciones,
por favor,
de Navidad.
Que
vale.
Es muy divertido.
Pero una carta en la que te cuentan cosas. Por ejemplo, cómo ha ido tu verano, ¿no? En formato carta. No estaría mal, ¿no?
Yo recibo aquí en la radio algunas veces algunas cartas de gente que está en la cárcel, por ejemplo. Lo recibía sobre todo por la mañana, cuando hacía el programa por la mañana. Me escribían algunos presos contándome cómo me escuchaban, debe ser que no tienen acceso, claro, tampoco es fácil encontrar nuestro correo electrónico, y algunas de esas cartas eran muy bonitas, ¿eh? Eran muy bonitas porque contaban cómo les acompañábamos haciendo el programa, o sea que algunas cartas todavía llegan.
Mira qué bien.
A la radio llegan, hay oyentes que son muy dados a mandar cartas
a los
diferentes programas.
Sí, es verdad, todavía llega alguna, tienes toda la razón.
Incluso hay quien piensa que si escribes cartas, como no es lo normal, pues te hacen más caso.
Cuando son cosas o temas importantes, me gusta mandar por carta más que correo electrónico. Creo que le sorprende a la gente y no sé por qué me da que te hacen más caso, porque últimamente solo se reciben correos electrónicos y la gente a veces se sorprende recibir una carta. Postdata, si me dais la dirección, os mandaré una carta muy bonita de cuando os escucho y cómo os escucho, ¿vale? Venga, un saludo.
Pero por
Alfonso
supuesto.
11, número 4.
Postdata.
Muy fácil, 28014, ¿no? Sí. Es el
Madrid,
código postal aquí
Alfonso
de Madrid.
Sí.
O sea que sí.
Y
sí,
todas
mándanos,
las cartas
mándanos
que
cartas.
Nos mandáis, nos las
leemos.
Entregas.
Sí. Y nos la, eso sí es verdad, nos las entregan todas las leemos también,
sí,
porque
sí,
oye,
sí.
No es que recibamos 300 cartas, entonces recibes alguna, pues tienes la delicadeza de abrirla y leerla.
Nos encanta además leerlas.
Sí. Bueno, pues eso, con esa invitación también, escribes cartas, ¿nos quieres leer el párrafo de alguna carta que hayas recibido o la que tengas especialmente ahí guardada con cariño? Notas de voz al 607-150602.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Se mueve todo y tú te ríes.
Claro, ¿no ves que es el primer seísmo positivo? El de Línea Directa. ¡Disfrútalo tú también!
Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. ¿Listo para el seísmo? 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Vuelve la casa más vigilada. Es la casa de Gran Hermano VIP. Y la vigilas tú. Volveremos a vivir grandes momentos.
No le quitarás ojo. Gran Hermano VIP. Hoy y mañana por la noche en Telecinco.
Menudo lío con las ofertas de las aseguradoras.
Humana, compáralas todas de una sola vez en Rastreator y asegúrate el mejor precio garantizado. ¡Rastreator!
Mira, cariño, otro técnico de Securitas Direct poniéndole las placas al vecino.
Pues creo que solo quedamos nosotros en toda la calle.
¿Sí? Pues voy a llamar ahora mismo para ponerla a nosotros. No quiero que seamos los únicos sin alarma.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¡Qué
ruido.
Ay, Antonio, tu casa pierde dinero por las ventanas.
¿Cómo?
Tus viejas ventanas no aíslan ni aumentas el gasto de energía. Pon perfiles de termofibra de Dekeuning. Superaislantes, hiperresistentes y 100% reciclables.
¿De qué?
Dekeuning. Máximo confort y ahorro de energía sin ruido. Pásate a Dekeuning, la marca líder en Europa de perfiles para puertas y ventanas.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código Bonacope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
MarathonBet. Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es.
En Repsol te ofrecemos toda la energía que necesitas. Ahora también electricidad y gas natural para tu hogar. Pásate a la luz y el gas de Repsol y benefíciate de hasta 9 céntimos de descuento en cada litro de carburante, asesoramiento personalizado y muchas ventajas más, con la garantía Repsol. Infórmate en el 900-907-919 o en laluzderepsol.com.
Footers.com es la nueva televisión de segunda, B y tercera, la de los grandes pequeños equipos. Entra en Footers.com con dos OEs y dos Ts. Abónate al fútbol auténtico y ayuda a tu club, porque una parte de tu pago vuelve a tu equipo. La nueva televisión de segunda, B y tercera. Footers.com.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.